En esta ocasión en CinemaNet platicaremos de Bienvenido Welcome 2, la última película de Gabriel Retes, y por supuesto noticias, DVDs, estrenos de la semana y Cineteca Nacional. Bienvenidos.
Lee Cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
CinemaNet cuenta con una página de internet, www.cinemanet.com.mx. Tenemos también un número 01800, un buzón de voz, para que nos dejen sus mensajes. 01800-087-2423. Yo soy Carlos del Río, sean ustedes bienvenidos a un programa más, a un episodio más de CinemaNet, y me acompaña, por supuesto, Roberto Ortiz.
Con un saludo a nuestros escuchas, Carlos, y es muy interesante lo que vamos a comentar hoy porque hay dos eventos que hay que subrayar.
Por lo pronto queremos darle un agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron el pasado lunes a nuestra premiere de la película Todo el placer para mí, una película francesa, una comedia que me parece que el público que estuvo ahí con nosotros la disfrutó grandemente. Muchísimas gracias a Filmhouse, la empresa distribuidora que pues nos consiguió esta premier allá en Cinemark Polanco. Eso sí, curiosamente teníamos pues lugar nosotros para 200 personas, al final nos dio una sala de 400, una sala muy grande, y bueno, nuestro público pues se concentró prácticamente en la zona central. Oí muchas risas, parece que disfrutaron la película. Yo creo que Todo el placer para mí, Roberto, la película la comentaremos la próxima semana, que es cuando se estrena.
Noticias en CinemaNet.
Todo el placer es mío y no todo el placer para mí. Lo que pasa es que ya ves cómo pienso egoístamente, Roberto. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a platicar de algunas noticias. Esta semana inicia el primer Festival de Cine Documental de la Ciudad de México.
Hay algunos homenajes, entre ellos a destacar el de Santiago Álvarez, que fue un importante documentalista sudamericano de los años 60 y 70, que abordó temas como el de la revolución, la naciente revolución cubana a principios de los 60, también la miseria en América Latina, las acciones del imperialismo estadounidense y, por lo tanto, su preocupación de abordar en sus documentales la problemática que se vivía en los países del bloque soviético. De tal manera que es un documentalista de relieve y que el día sábado en Cineteca Nacional a las 8 de la noche arranca el ciclo dedicado a él. Por otra parte, tenemos documentales de diferentes partes del mundo, Carlos. Yo destacaría, tan solo por lo que se refiere a España, a dos clásicos que se van a presentar. Por un lado, Las Hurdes, Tierra sin Pan, de Luis Buñuel, y también este clásico que es francés pero se remite a una situación española, que es Morir en Madrid, de Rosif. Y otras películas, Carlos, también en la línea de la guerra civil y la época franquista, películas documentales como Franco, ese hombre, Caudillo o La generación de Guernica. Por lo que se refiere a México, que también estará presente en algunos documentales, mencionamos tan solo dos: Elvira Luz Cruz, este documental importante sobre esta mujer que fue nota roja en su momento, que llegó a matar en un momento de desesperación difícil a sus hijos. Y por otra parte, también una película que se llama Toro Negro, reciente, mucho más reciente, sobre un torero que tiene una relación violenta, tormentosa con su pareja. Entonces, también tenemos que mencionar que el sábado, a las 10 de la mañana tendremos una conferencia de Román Gubern, un comunicólogo importante que ha abordado el cine desde el punto de vista histórico y de análisis, y esto será en el claustro de Sor Juana el sábado a las 10 de la mañana.
La noticia es importante porque se trata en estos momentos a nivel mundial de hay un boom del documental. El documental ha estado presente a lo largo de la historia del cine, pero particularmente las películas documentales se han podido colar también a las carteleras comerciales y han tenido diferentes niveles de éxito, diferentes relevancias que las han puesto pues prácticamente en boca de todos, y es muy importante que haya gente que se dedique y que se haya puesto la mira de tener en nuestra ciudad un primer festival de cine documental.
Ya era tiempo,
es la noticia, Carlos. Roberto, por otro lado, hay una noticia que está circulando en estos momentos sobre cine comercial internacional. Resulta que Michael Caine y Jude Law van a filmar por primera vez una cinta juntos. La va a dirigir esta película nueva, se va el director Kenneth Branagh. La película se llama Sleuth, que la traducción sería algo así como detective, pero como es un remake, el título original que había tenido en español era La Huella. ¿Por qué es curioso? Bueno, son dos actores británicos, ambos han estado... han personificado al mismo personaje, al personaje de Alfie en sus dos diferentes versiones, la más reciente que interpretó Jude Law. Pero además hay otra curiosidad que no se menciona y que a mí sí me llama la atención. En el año 2000, ambos actores compitieron por el Oscar para Mejor Actor de Reparto. Fue un año, se trataba de películas de 1999, que esa categoría estuvo particularmente competida. Entre otros estuvo Michael Clarke Duncan por su personaje de Milagros Inesperados, estuvo Haley Joel Osment por El Sexto Sentido, una película pues que es con la que se ha inmortalizado este jovencito, estaba Tom Cruise por Magnolia, que sin lugar a dudas es la mejor actuación que ha tenido Tom Cruise en su carrera en esta cinta, estaba Jude Law por El Talentoso Señor Ripley, era apenas una estrella en ascenso, y Michael Caine se llevó el Oscar, su segundo Oscar en su historia, el otro era por la película Hannah y sus hermanas, por Las Reglas de la Vida. El Oscar se lo entregó Judi Dench y la película, el título original se llamaba The Cider House Rules. El asunto es que la recepción, el speech de recepción del Oscar de Michael Caine en ese momento fue muy emotivo porque se dirigió a todos y cada uno de los de la gente con la que competía, porque habían tenido papeles pues interesantes ese año, y concluyó con la referencia a Jude Law. Dice, tú tengas o no premio, palabras más, palabras menos, eres ya una estrella que se está forjando. Entonces, bueno, ahora resulta que van a poder trabajar juntos. Roberto, hay otra noticia.
Bueno, hay que mencionar más que es una segunda versión de una película importantísima de Joseph Mankiewicz, en donde en los papeles estelares en 1972 pues, estaban ni más ni menos de Laurence Olivier. Y, por supuesto, como el escritor, y Michael Caine como el personaje del peluquero. En estos manejos de relación difícil y de dominio que también manejaba Mankiewicz.
La otra noticia que tenemos pues es un fallecimiento más. El fotógrafo de cabecera del cineasta Ingmar Bergman, su nombre es Sven Nykvist, falleció a los 83 años de edad.
Efectivamente, aquí tendremos que hablar de esta mancuerna extraordinaria que hubo entre el fotógrafo, el maestro de la luz, le decían, y Bergman. En varias películas importantes, este fotógrafo gana el Oscar en películas como Gritos y Susurros y Fanny Alexander, uno en el 73, otro en el 82. Y ahí está esta parte final por parte de un fotógrafo, muere, y tan solo tendremos que considerar la próxima película de Bergman, que cierra su ciclo como director a los 90 y tantos años de una manera realmente apabullante a propósito de la visión que tiene del mundo Bergman. Es realmente un fallecimiento que hay que, digamos, lamentar, porque Nykvist fue uno de los grandes fotógrafos en la historia del cine.
Sven Nykvist se ha ido. Nosotros tenemos ahora para presentarles algunas promociones en el formato de DVD, este formato que tanto nos gusta a nosotros.
CinemaNet. Universal Pictures y CinemaNet traen para ti los siguientes títulos. Criaturas rastreras, Barbie en las 12 princesas bailarina y Barcelona más que un club. Si quieres obtener cualquiera de estos DVDs, escríbenos a promociones@cinemanet.com.mx y compártenos alguna opinión sobre alguna película que te haya entusiasmado. CinemaNet y Universal Pictures obsequian. CinemaNet.
Estamos justamente en la semana de estreno de la película Bienvenido Welcome 2. Es una película interesante, Roberto. Se trata, después de 10 años de que salió la cinta original Bienvenido Welcome, una película que causó sorpresa, dirigida por Gabriel Retes. Se trataba en aquel entonces de una película dentro de una película. El fenómeno era curioso, porque toda la primera parte de la película, no recuerdo con exactitud cuántos minutos, pero eran al menos 10, era una cinta mexicana hablada en inglés. El personaje que interpreta el propio Gabriel Retes, y la película también estaba protagonizada en aquella ocasión por Lourdes Elizarraraz. Bienvenido Welcome 2 es una secuela que ahora producen en plural, dirigen, coprotagonizan y actúan Gabriel Retes y Lourdes Elizarraraz. Tenemos a Gabriel Retes en la línea. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Estamos muy contentos de que tengas la oportunidad de platicar con nosotros aquí en CinemaNet, de nosotros tener la oportunidad de platicar contigo. Y quisiéramos que le platicaras de entrada al público cómo continúa la historia de estos personajes que conocimos hace 10 años.
Bienvenido Welcome 2. Tanto Mariano Pacheco como María Blanco por fin pueden terminar su película y logran ser invitados a un festival latinoamericano de cine. Lo que pasa es que la película de Mariano está filmada en inglés y llega sin subtítulos al español, con todo lo que esto significa para, pues, en contra, ¿no? Entonces tienen contra al jurado, a la prensa, al público. Es un antihéroe, un espíritu quijotesco.
Sí, no, a mí me tocó verlo. Pero ahora, ¿cómo surge esta idea de continuar la historia de ellos? Además, en un estilo de filmación donde tiene un papel importante la improvisación.
Pues yo esta película la vengo pensando desde hace 25 años, cuando entré cuando fui a mis primeros festivales de cine, y me pregunté por qué no he visto nunca una película sobre los festivales de cine. Y bueno, hace 3 años tuve la oportunidad de ser invitado a varios festivales más, y pues ahí me llevé un fotógrafo, un sonidista, un técnico, un productor, y filmamos la película.
Un director colado, una especie, diríamos, de Ed Wood mexicano. Y bueno, pues dado tu nivel de como director mexicano, pues hubo la fortuna de que mucha gente del cine latinoamericano participara. Estamos hablando de críticos de cine, estamos hablando de directores, de productores.
De historiadores
que estuvieron ahí conviviendo con tu personaje.
Así fue. De hecho, pues gracias a mis amistades, pues a donde llegaba, a cualquier festival que llegaba... De hecho, ellos se preguntaban, ¿qué estás haciendo, Gabriel? No, pues estoy haciendo una película sobre los festivales de cine. ¿Te gustaría colaborar conmigo? Sí, encantado. Y bueno, así fuimos reuniendo desde Jorge Perugorría, el actor cubano, Ariadna Gil, Víctor Laplace y Gastón Pauls de Argentina. Entonces la película de México están Vanessa Bauche, Luis Felipe Tovar, Arián Pellicer, Sánchez Navarro, en fin, todo el mundo quiso colaborar con nosotros.
Gabriel, tu película tiene un tratamiento humorístico, obviamente, y es en la broma donde encontramos los mejores momentos, una broma que se permite la autoironía y que se expone el director como tal en una especie de homenaje, pero al mismo tiempo de verse en esta euforia que se da en un festival, por un lado, lo cual me parece muy interesante a propósito de un director que se ve a sí mismo en su espejo, en un entorno que es muy encantador, que es realmente muy divertido, que es el de un festival internacional como el de La Habana, que en este caso lo reconocemos inmediatamente, pero en donde está también tu mirada aguda a propósito de los intereses de los miembros de un jurado, que cada quien lleva agua a su molino, a propósito de este ambiente lúdico que prioriza obviamente esta situación y no sus deberes de estar viendo películas y demás. En fin, una serie de cuestiones que yo creo que por primera vez estamos viendo a propósito del comportamiento a flor de piel de un festival internacional de cine latinoamericano.
Pues sí, yo creo que para poder reírme de algo, burlarme de algo, primero me tengo que reír de mí mismo y saber burlarme de mí mismo. Entonces, una vez que los espectadores entienden que me estoy pegando sin compasión, pues yo creo que de alguna manera la risa, las bromas, los chistes les empiezan a entrar, los empiezan a captar con mucha más facilidad. Tan de hecho que, pues en un momento dado, se muere Gabriel Retes y Lourdes Elizarraraz, pues qué manera mayor de pegarnos que matando a los autores de la película.
No, eso definitivamente. Y hay un dato adicional que es con lo que quisiéramos cerrar esta charla contigo. Nos platicabas en la función a la que nos tocó ver la película que está armada de anécdotas, que si bien no todas te ocurrieron a ti, muchas de ellas le ocurrieron a distintos colegas.
Así es. Y bueno, pues sí, tanto cuando se cierra la puerta del cuarto y el hombre queda desnudo en los pasillos, como que Ariadna Gil, cuando le digo hazme una entrevistadora, me dice, bueno, pero quiero que sea una revista gastronómica. Le digo, ¿por qué? Me dice, no, porque al principio de mi carrera, cuando yo andaba correteando a los periodistas, pues una muy buena entrevista me la hicieron una chica que trabajaba en una revista gastronómica. Entonces toda la película está construida bajo esas verdades. Yo he visto cómo los jurados, pues primero que nada, apoyan la película de su país, y hasta después, cuando la conversación y la discusión se alarga, es que ya se van delimitando las películas que van a ganar.
Estupenda experiencia, una experiencia única para nosotros como espectadores, seguramente para ti también como director.
Pues mira, después de 15 largometrajes, mi 16º, que es este, creo que ya me agarran en la madurez. Yo creo que de Gabriel Retes no se pueden esperar más que buenas películas. Cada siguiente va a tener que ser mejor.
Estupendo. Gabriel Retes, una felicitación a ti, una felicitación a Lourdes Elizarrarás, que contigo produce, dirige, escribe y coprotagonizan Bienvenido Welcome 2, de estreno esta semana en nuestro país.
Muchísimas gracias. Les puedo decir que nunca han visto una película como Bienvenido Welcome 2. Es decir, en su forma, en su contenido, en su narrativa, eso sí les puedo asegurar. Primero, que se van a divertir y que nunca han visto una película similar.
Gabriel Retes, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas felicidades.
Carlos del Río y Roberto Ortiz, te mandamos un cordial saludo. Estamos en Horizonte 107.9 FM. Vamos con esto.
Cinemanet.
Ok, Mr. Mix.
One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. It's just no good anymore since you went. Number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. One is the loneliest number. One is the loneliest number. One is the loneliest number that you'll ever do. Number much, much worse than two. One is the number divided by two.
Directamente del soundtrack de la película Magnolia, escucharon a Amy Mann, esta cantante que fue la titular del grupo Till Tuesday, con el tema One, un cover sensacional que aparece en esta cinta que hace poquito acabábamos de comentar. Les recordamos, estamos aquí en Horizonte 107.9, Carlos del Río y Roberto Ortiz, el programa es Cinemanet. Tenemos teléfono en cabina 560-1802. Recuerden, hay DVDs de obsequio para ustedes, Barbie y las 12 princesas bailarinas, criaturas rastreras y un documental sobre el equipo de fútbol Barcelona. Nuestra página de internet www.cinemanet.com.mx.
Estrenos de la semana en Cinemanet.
Estrenos de la semana, Roberto, pues ya platicamos con Gabriel Retes sobre su película Bienvenido Welcome 2, que esta semana hace su aparición. Y bueno, él mismo hizo la recomendación de que si les interesa, si les gustó la primera, si les interesa ver cómo se el papel de un director de cine en un festival internacional de cine latinoamericano, ahí está esta cinta, muy original por cierto, que está ya en cartelera. También se estrenó The Devil Wears Prada, El Diablo Viste a la Moda, una cinta protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway. Es una comedia sobre los quehaceres de una chica que entra a trabajar a una revista de modas. El dato que nos dan interesante sobre esto es que, a pesar de haber estado con un presupuesto no particularmente generoso, la película le fue muy bien en la cartelera estadounidense y es la cinta que en las últimas décadas, protagonizada por Meryl Streep, ha dejado más ganancias. También se estrenó la película Carol, la vida de Juan Pablo II. Es una producción de Italia-Polonia, hecha originalmente para la televisión. De hecho, en México ya había salido en DVD, pero ahora llega a nuestras pantallas. Está dirigida por Giacomo Battiato. Y Roberto, está Niña Mala, Hard Candy, de los Estados Unidos, dirigida por David Slade.
Una película que arrancó el Foro Internacional de la Cineteca y su sinopsis podríamos decir que es realmente muy breve. A través del internet se comunica un adolescente con un fotógrafo. Cuando llega a su departamento del fotógrafo, él le propone una sesión de fotos y, por supuesto, la posibilidad de seducirla porque es un pedófilo. Lo interesante es que la tensión va aumentando en la película, hay un muy buen registro de actuación, porque esta tensión se convierte en una situación para el espectador agobiante, Carlos, por momentos realmente insoportable, porque resulta que la víctima ocupa el papel de victimaria. Entonces encontramos ahí un suspenso muy bien logrado, como si estuviéramos ante una película de horror psicológico. Creo que es lo mejor que tiene la película, esta tensión que uno no soporta. Lo peor, o no lo peor, sino diríamos que los elementos conductuales de los personajes a veces son inverosímiles o exagerados. Pero ahí está esta película que obviamente va a llamar la atención del público.
Niña Mala, Hard Candy, de estreno aquí en nuestra cartelera.
Cinemanet. La revista especializada Cinemanía cumple su 10º aniversario y por esa razón, Cinemanet platicó con Gaspar Guzmán, editor en jefe, y Alma Campuzano, encargada de fotografía y relaciones públicas.
El logro es titánico, es decir, que una revista lleve 10 años, primero que nada, es por lo primero que hay que festejar, ¿no? Más allá del título. Y ahora, Cinemanía en el último año tuvo un nuevo relanzamiento a partir de cambios editoriales, desde el criterio editorial para la revista. Y hubo cambios en diseño, se incorporaron nuevas plumas.
Cinemanía siempre se ha guiado mucho por la opinión de sus lectores.
La revista ha crecido a partir del crecimiento del cine. Es decir, en México, incursión de nuevas salas hizo que la gente viera el cine desde otra, que la experiencia como tal de ir al cine fuera de otra forma. Nosotros tuvimos que ir creciendo con el desarrollo, la revista, con el desarrollo del cine en México. La gente se convirtió en un público más exigente a partir incluso desde el mismo precio que paga por ir a ver una película.
No hay que dejar de tomar en cuenta que Cinemanía se toma el cine en serio.
A partir del próximo martes, podrás escuchar esta entrevista completa en nuestra versión podcast en www.cinemanet.com.mx. Además, Cinemanía se viste de largo obsequiando 2 suscripciones anuales para Cinemanet. Por llevar el cine al papel, Cinemanet felicita a Cinemanía por su 10º cumpleaños. Cinemanet.
Roberto, vámonos con las novedades de Cineteca Nacional para esta semana.
Pues este día comenzó con éxito, Carlos, el Tour de Cine Francés en su edición 10 con la comedia del placer de Claude Chabrol, nuevamente él con sus incursiones de trama policíaca, y tenemos varias películas, Carlos, que nos remiten a conflictos de la juventud y de la adolescencia femenina. Las siguientes películas serán ¿Cuál de los dos? Tú y yo, La obsesión, Kirikou y Las bestias salvajes, la segunda película que se hace sobre este personaje de animación, y Sueños de Orquesta, una película también interesante. Por otra parte, Carlos, debemos decir que está también el Foro Internacional de la Cineteca ya en su cierre. Este viernes y sábado se presentará Café Lumière, una película que es un homenaje al director japonés Yasuhiro Ozu. Después tendremos el domingo 24 y martes 26 La Travesía, una película biográfica en donde la directora se remite a su madre. Y finalmente El Inmortal, que va a estar el miércoles 27 y jueves 28, que nos remite obviamente a las guerras de Centroamérica. en este caso de Nicaragua. Y a propósito de Yasuhiro Ozu, Carlos, debemos decir que este fin de semana en los programas dobles tendremos Historia de Tokio, de Ozu, precisamente, y La vida de Oharu, de Kenji Misoguchi, dos obras maestras de estos dos cineastas relevantes dentro del ciclo La Estrategia de las Lágrimas.
Pues muchísimas gracias a la gente que nos llamó, las ganadoras de los DVDs, Beatriz Guadalupe Vega de Romo, Margarita Rivera Jiménez. Le damos las gracias a nuestro operador, Álvaro Sánchez, a la asistencia de producción Celeste North y Alejandro Moreno, en la producción Edgar Luna y Alejandra García, y en esos micrófonos, acompañándole cada jueves platicando de cine en Cinemanet, Carlos del Río y Roberto Ortiz. Muchísimas gracias, los esperamos.
Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive Cine en Cinemanet.